Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Amigos, muy buenos días. Vamos a comenzar a iniciar la semana con esta entrevista a la doctora Soranit Defendine. Ella es abogada venezolana, residenciada en Madrid, y es integrante de los juristas de Iberoamérica, que se han hecho parte en este juicio en la Corte Penal Internacional sobre el caso de régimen venezolano. Entonces, bueno, vamos a invitar y a darle los buenos días a la doctora Soranit para conversar en esta hora a través de Instagram. Y si lo quieren escuchar, los que se conectan tarde, @EleazarBenedetto y buscan en Instagram TV, ahí está la entrevista. Entonces, los buenos días a la doctora Soranit y bienvenida a nuestro programa La Noticia con Eleazar Benedetto.
Todos nuestros hermanos venezolanos, así que muchísimas gracias a ti. Sí.
Bueno, primero es que nos diga, yo estoy tratando de desenredar esta maraña de cable porque me llama la atención que esta señora, la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez, dice pues que la situación, que la oposición quiere cambiar lo que la decisión de la Corte Penal Internacional y que está tratando de hacer varias cosas. Entonces me gustaría saber la decisión esa que va a sacar, que va a publicar, que va a sacar, que va a emitir la Corte Penal Internacional, y por eso es que la gente en Venezuela, el fiscal Tarek William, Delcy, el mismo, el hermano de ella, entonces que es presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué está pasando? Cuéntanos.
Bueno, la situación, tú sabes que yo no voy a dar una perspectiva del punto de vista jurídico, claro. Nunca me sentí como también, porque no lo manejo, y evidentemente a través de esa ventana podemos nosotros arrojar un poquito sobre esto. Lo que sí te puedo, un breve análisis de vista del derecho internacional, cómo va avanzando la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Como ya sabemos, estamos ante la posible fase de inicio de investigación, que sería la fase número 4. Se hizo la investigación, explicaría primero, mostrar en este momento estamos trabajando todos los grupos colegiados que hemos contado documentos, testimonios, memoriales, ajustados a un estricto rigor técnico jurídico. Hemos puesto en la tarea de demostrar que existe tarea de la Corte. ¿Qué significa esto? Que cuando se demuestra que no voluntad política, pero poder judicial en un país, y tampoco hay la capacidad técnica es decir, por falta de adecuación del Estatuto de Roma a la marco jurídico interno, es condiciones justifican la contrariedad de la Corte. Asimismo, el umbral de la gravedad de los hechos que se han perpetrado justifica también la actuación nacional, es decir, ante la inacción de un poder judicial, la nacional viene a actuar. Ahora bien, todas estas informaciones que han circulado, que evidentemente se alejan de la perspectiva jurídica sobre la cual comentamos nuestro trabajo, sabemos que la Corte Penal Internacional solamente va a actuar sobre altos agentes del Estado. La política fiscal de la Corte Nacional, si nosotros leemos en el Estatuto de Roma, que la Constitución, el Estatuto de Constitución de la Corte Penal Internacional, establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad o los crímenes internacionales que son objeto de competencia de la Corte, y asimismo también que será la unidad de jurisdicción de los agentes del Estado no es aplicable ante esto. Es decir, un agente del Estado puede en el ejercicio de sus funciones y él no opta para que la Corte Penal Internacional pueda juzgar. Uh-huh. Es decir, la jurisdicción universal, que para que agente del Estado está en de sus funciones, entonces no puede ser juzgado. Habiendo dicho esto, tenemos dos aspectos. Uno, se ha demostrado ya la complementariedad de la Corte, se ha demostrado el umbral de gravedad. Estamos ante el inicio, Dios mediante, de un inicio de investigación, para la redundancia, y además de eso tenemos una fiscal clara, dice que solamente los altos son los que pueden ser juzgados ante la internacional. Entonces, que un Estado diga que está empezando a revisar y a juzgar a mandos subordinados o mandos bajos, ello no, la Corte no va a parar, porque la Corte solo va a juzgar los mandos. Entonces, preguntamos por qué si, por ejemplo, en América Latina tenemos el Mori, tenemos en Perú, tenemos en América Latina el caso de en Uruguay, tenemos el caso de los Mori en Guatemala, tenemos el caso de las juntas militares argentinas, en todos estos fueron juzgados a altos mandos militares, bien, porque dejaron de ser jefes de Estado o porque le levantaron la inmunidad. Entonces, si hay una verdadera demostración de voluntad, en el caso nuestro vemos que es extemporáneo. Seguimos en curso con impulsando el inicio de una investigación en la Corte Penal.
Estamos conversando con Serani Defendini, de juristas de Iberoamérica. Un ejemplo, Nicolás Maduro, que es el presidente del régimen que gobierna a nuestro país, él en su condición de presidente pudiera ser juzgado o tendría que dejar la presidencia.
Como lo establece el Estatuto de Roma, ante esta instancia internacional, ante esta jurisdicción internacional, la inmunidad de un jefe de Estado en funciones o no, no es impedimento para que la Corte decida, con base en el Estatuto de Roma, al derecho internacional, dar inicio a una investigación.
Sí, ahora fíjate otra cosa. Estoy leyendo informaciones de prensa, que es lo que tengo aquí en la mano. Dice, por ejemplo, vicepresidenta Delcy Rodríguez, han buscado linchar en redes sociales al gobierno y al pueblo venezolano con mentiras. El gobierno de Maduro ha desatado una campaña contra un posible resultado del examen preliminar abierto por la fiscal Fatou Bensouda sobre crímenes de lesa humanidad ejecutados en Venezuela. Y a ellos están adelantándose a una decisión de la Corte Penal, es lo que yo pienso.
Sí, bueno, es un poco arriesgado, ¿no? Poner en contexto lo que pudiera decir la Corte Penal Internacional. Porque
no, lo hace el régimen.
Claro, por eso, es lo que digo. Es bastante arriesgado porque eso, de hecho, cuando uno acude a esta instancia, lo primero que se exige en el proceso, ¿no?, de entrega de documentación, de consignación de memoriales, testimonios, inclusive la custodia de pruebas, hay unos elementos de confidencialidad de la información que se está consignando, que solamente puede ser revelada en el momento en el cual hay una fase oral, es decir, cuando ya oficialmente hay un juicio y entonces las partes se encuentran entre sí, los posibles victimarios los presuntos victimarios y las presuntas víctimas, con lo cual cualquier información que se dé ahorita o cualquier declaración que se dé ahorita es contraria a lo que establece el acuerdo.
Sí, ese es un problema serio. Otra información, en base a lo que dice el fiscal designado por la Asamblea Nacional y que es una información fechada allá en Madrid. Dice, recientemente el fiscal usurpador de la República Bolivariana de Venezuela sorprendió al país y a la comunidad internacional con una declaración en la que confesaba que algunos crímenes de los que están denunciados en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que habían sido rechazados por el régimen, sí fueron cometidos, pero por funcionarios del gobierno y cuerpo de seguridad. Entonces, por ejemplo, ahí el más cercano es el concejal Albán, que no se suicidó, sino que lo mataron, que lo asesinaron. Entonces me imagino pues que esa es una de las decisiones que hay que buscarle la salida. Lo mataron, ¿quién lo mató? Entonces, ¿a quién será acusado? ¿Sería Nicolás o la vicepresidenta o el fiscal o Jorge Rodríguez? No sé, ¿quién? ¿O el mismo Padrino López?
Claro, fíjate, Eleazar, es muy interesante esta perspectiva que nos está brindando, porque vamos a recordar un caso interesantísimo que hubo en 1979, cuando se produjo la Revolución Islámica en Irán. Irán rompió relaciones y hubo aquella invasión de la embajada latinoamericano por parte de algunos estudiantes civiles que no eran no estaban armados ni tampoco portaban uniforme de la fuerza judicial de Irán. ¿Qué sucede? Evidentemente una embajada tiene protección diplomática y además de eso deber del Estado esa protección por la policía, ¿no? Local. Cuando estas personas ingresan, evidentemente no hay forma de atribuirle al Estado ningún tipo de responsabilidad. El Estado iraní no eran ningunos oficiales, ¿no? Del Estado iraní. No obstante, por vez que están adentro, mantiene secuestrado el personal norteamericano y además de eso también, rompieron material, dañaron parte de la correspondencia diplomática que sabemos que es inviolable. ¿Qué sucede? La primera tributación del Estado en ese momento es por la omisión en la debida diligencia para evitar que se hubiese cometido esa violación del diplomático que está protegido por la Convención de Viena. La segunda que se hace responsable al Estado es cuando el Ayatollah Khomeini, que es como una especie de canciller de Irán en aquel entonces, días después, a través de un comunicado oficial en televisión, dice que esos actos heroicos de esos estudiantes y de esos civiles son bien valorados por la revolución iraquí. Entonces, ¿qué pasa? Que también se atribuye responsabilidad al Estado cuando hay actos que los cometen civiles, y bien sea armado o no, pero que a posteriori por el gobierno. Entonces, yo creo que mientras más declaraciones que sean contradictorias entre sí mismos, están favoreciendo el proceso ante la Corte Penal Internacional. Porque si tenemos una persona que está bajo la custodia de unas fuerzas de seguridad y sabemos que la desaparición forzada está prohibida por convenciones internacionales, los tratos crueles, inhumanos y degradantes como las torturas están prohibidas por instrumentos internacionales que han sido ratificados por muchos entre ellos Venezuela, evidentemente desde allí empieza la violación de obligaciones internacionales. Entonces, si un custodio, es decir, un reo que está a la custodia a fuerzas de seguridad venezolana aparece muerto, evidentemente hay una primera responsabilidad. Que no, evitar que la vida de esa persona se vea afectada. Y así consecuentemente. Entonces, mientras más declaraciones contradictorias, más favorecen el proceso.
Eso es lo que yo pienso. Pero aquí tenemos una pregunta del ingeniero Jorge Márquez. Jorge Márquez es un ingeniero venezolano, por cierto, valga la cuña, egresada de nuestra querida Universidad de Oriente. Él está aquí en el estado de Texas. Y él dice, saludos Eliazar, consulta a tu invitada lo siguiente, ¿podrían organismos multilaterales referir el caso Venezuela a la CPI, a la Corte Penal Internacional, o apoyar la solicitud de varios estados para que se investigue a Maduro?
Bueno, eso ya se produjo en el año 2018 cuando 6 estados parte del Estatuto de Roma remitieron el asunto a la Corte Penal Internacional. Recordemos que es un hecho inédito, es primera vez que sucede, porque siempre se había producido, por ejemplo, el caso de Libia, el caso de Sudán del Sur, se remitió a la Corte Penal Internacional vía Consejo de Seguridad. Y Libia y Sudán no eran estados parte, lo cual fue una situación inédita, pero se pudo remitir. Hay otros casos en el cual la Corte Penal Internacional abre de oficio, da inicio al examen preliminar de oficio, es decir, propio. Y en el caso de primera vez que sea Estado parte, el Estatuto de Roma remita la situación y con ello se activó por la jurisdicción de la Corte.
Solanide Fendini, de juristas de Iberoamérica, conversando con nosotros aquí a través de La Noticia en Oriente. Si ustedes están interesados en escuchar los que se están conectando tarde, desde el principio se pueden conectar con mi Instagram, @EliazarBenedetto, y allí en Instagram TV está toda la información y la entrevista con la abogada Solanide Fendini. Alberto López, que también está aquí en Houston, dice, Maduro no es presidente de Venezuela por cuanto no tiene legitimidad de origen. Hay dudas muy pertinentes sobre su nacionalidad, sobre lo que sí no hay dudas es que tiene secuestrado al Estado venezolano. Eso lo dice Alberto Díaz López, un abogado, colega tuyo, de venezolano que está aquí en el estado de Texas.
porque como les dije, siempre estamos evitando, ¿no?, el ámbito de la política para no deslegitimar el proceso que llevamos. Esa situación, penalidad o no, de la persona que se encuentra ahorita ejerciendo de forma ilegítima la presidencia del país, pues le corresponderá a los órganos judiciales. Cuando rescatemos el Estado de Derecho, corresponderá poner a tono todo lo que corresponda con la institucionalidad democrática de nuestro país.
En el caso de la fiscal, ¿ya hubo cambio de la fiscal? Aquí estoy leyendo otra información que dice que Benzo Uda, no sé si así es que se pronuncia, ha retrasado hasta lo indecible el examen preliminar y que ya designaron una nueva fiscal en la Corte Penal Internacional.
Hubo un proceso de elección, cada 9 años elige un nuevo fiscal y los magistrados. Se celebró la Asamblea de Estados Partes entre noviembre de 2020 y salió el fiscal de origen inglés, que va a asumir ahora en junio. El fiscal Benzouda ya se le vence su periodo.
Y ahí también estaba, no sé, lo digo sin tener la seguridad extraoficial. Allí en esta corte estaba una representante de Venezuela, o no sé de si estaba en otra parte, ¿qué familia de Tarela Isamí?
Sí, es que cada estado parte tiene una representación de su país allí en la sede de la Haya. Hay algún lobby aquí que no es el más favorable, ¿no?, a que se inicie una investigación sobre la situación en Venezuela.
Claro, y si es familiar de Tarela Isamí, imagínate qué puede pasar. Aquí, por ejemplo, para recordar un poco, pues me acordaba solamente del concejal Albán, la información que estoy leyendo aquí en la prensa dice: posteriormente, Tarek presentó 2 informes, el último de ellos anunciando recientemente que confiesa que Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete fueron asesinados por el régimen y algunos de ellos torturados, aduciendo que hay personas de menor rango que han sido acusados por dichos crímenes y por tal motivo no procede a la activación de la jurisdicción complementaria de la Haya.
Por eso decimos nosotros que esto es, disculpa, estoy moviendo muchísimo el móvil, pero es que se me va la señal acá donde estoy. Y disculpen por la audiencia, ¿no?
Sí, lo importante es escucharte.
Gracias, muy amable. ¿Qué sucede? Que evidentemente esto es temporáneo, porque si te ha demostrado durante 4 años, que no se, por ejemplo, el caso Pernalete se ha denunciado y lo vimos documentado desde el año 2017, de abril 2017, y no se produjo una detención ni de alto rango ni coordinados. Tampoco se emitió una comunicación donde se decía que había sido actuado por un mismo manifestante, pero no se hicieron entrega de las pruebas forenses que pudieran documentar científicamente la trayectoria de esa homógena para poder identificar que en efecto fue dada por un agente estatal, que son los que están autorizados para el manejo de este tipo de municiones que se utilizan para controlar manifestaciones civiles. Ahora bien, luego tenemos la declaración de la fiscal general de la República, que en ese entonces era Cecilia Díaz, donde sí se entregó unos informes forenses en el cual se documentaba, o sea, así inclusive la trayectoria, se documentaba que esta munición fue disparada directamente al puesto, o sea, bueno, se estaban violando allí todos los principios básicos del manejo del uso de la fuerza y de municiones durante el control de manifestaciones. Está permitido lanzar ningún tipo de municiones directamente a los manifestantes, es decir, se están violando una serie de principios. El uso de la fuerza es el último estado de control de manifestaciones y solamente tienen que hacerlo fuerzas especiales para tales efectos. ¿Qué quiere decir ello? Que es temporánea esta declaración, porque si en su momento no fue consignada ante la Corte Penal Internacional ninguna información oficial, tampoco se hizo declaración oficial en sede nacional para notificar que se habían identificado los presuntos responsables y que pues estaban en manos de la justicia, ¿no? Entonces, nosotros realmente cualquier declaración que se dé fuera de los lapsos procesales, que se estén dando prácticamente ante el inicio de una investigación, porque no me corresponde a mí decirlo, le corresponderá a la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, pero quienes estamos todos los días documentando, entregando información, estamos entregando memoria, que no es solamente los juristas que me están escuchando sabrán muy bien que ante la Corte Penal, como también ante la Corte Penal Internacional, se entregan memoriales. Y los memoriales son escritos fundamentados estrictamente en el derecho internacional. No hay ningún tipo de réplica política, no hay fuentes que sean oficiales, como por ejemplo Twitter, YouTube, etcétera. Nuestras fuentes siempre son mecanismos convencionales o extraconvencionales. Si la Corte Penal Internacional decide acudir a otras fuentes como redes sociales convencionales o no, lo hará metodología de comprobación. Pero en el ámbito académico, en el ámbito del derecho internacional y en el ámbito jurídico de quienes estamos, perdón, constantemente documentando situaciones ante estas instancias, ante la Corte Nacional de Justicia o ante la Corte Penal Internacional, sabemos que una fuente confiable e increíble. Así que esas declaraciones recientes de que la Corte Penal Internacional no debería estar siguiendo la campaña en Twitter, parece realmente unas declaraciones que no tienen asidero. Fíjense ustedes que en el caso de Myanmar contra de Gambia contra Myanmar, se han producido una serie de violaciones graves de derechos humanos allí. Se han expulsado de manera forzada una minoría étnica, los rohingyas, porque profesa la religión musulmana, y ese caso fue llevado a la Corte Internacional. La Corte Penal Internacional no pudo hacer trabajo de campo allí en la frontera para certificar que se estaba cometiendo. No obstante, el Consejo de Derechos Humanos envió una misión de determinación de hechos, igual como la misión de expediente que mandó el Consejo de Derechos Humanos a Venezuela, que no pudo ingresar y tuvo que hacer su trabajo en las fronteras y reunirse con los testigos fuera del territorio venezolano. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Myanmar contra Gambia, la misma fiscal, Tatu Bensuda, declaró que este informe de determinación de hechos que había mandado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU era una fuente creíble y confiable, y por ello ella daba inicio a la investigación sobre en Myanmar. El caso de Venezuela ya ha sido documentado no por Twitter, no por YouTube, no por redes sociales, como están tratando de legitimar ahorita. No, es un caso que está documentado por mecanismos convencionales y extraconvencionales. Lo convencional, todos los estados de derechos humanos que se han violado. Lo extraconvencional, todo el Comité contra la Tortura, contra el Comité contra la Desaparición Forzada, los relatores especiales de la ONU, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos, Eliazar. Estamos porque sabemos que el caso está bien, la justicia va a seguir su curso, en que todos los elementos entregados están siendo evaluados por por expertos judiciales en la sede de la.
Exacto. El 15 de junio fue que me dijiste que tomará posesión el nuevo fiscal, el británico Karim Khan. Sí, aquí la información dice, tenemos la firme esperanza de que cualquier cambio que cambie el rumbo de la investigación, pues tendrá en su mano la posibilidad de reconsiderar cualquier decisión al respecto. Artículo 53.4 de la ERCPI. Ojalá, porque la gente está pendiente que tiene que haber. Fíjate que un comentario que te hago también que tiene que ver con esta decisión que la gente llama, le llama la atención, que en Barcelona, el estado Anzoátegui y Venezuela, sucedieron unas manifestaciones en el 2017. Y ahí yo digo la palabra asesinaron, porque después de 4 años hubo ya la decisión de los tribunales allá en Anzoátegui, y fue una sentencia de 26 años contra el agente policial que disparó contra César Pereira, mejor conocido como Cecita, que en paz descanse. Bueno, eso fue una algarabía ya en Anzoátegui, porque por fin, yo decía en un programa de esto con no recuerdo a quién entrevistaba, decía, esta decisión tiene que ver con lo que se está planteando en la Corte Penal Internacional. Bueno, vamos a empezar por allí. Y hubo esa decisión, no sé si tú conociste el caso de César Pereira. Entonces, resulta pues que ya de 26 años y unos cuantos meses preso este señor, que fue el que asesinó a este muchacho. Y no solamente que lo asesinó con una bala normal, le metió unas metras al arma que tenía, una escopeta, no sé qué, cómo que se llama, porque no conozco de armamento, y le metió una metra, una picha, de lo que uno llama en Venezuela, una metra para jugar, bueno, le metió y disparó con eso, bueno, imagínate tú, y le pegó eso a Cecita, y bueno, en la autopsia se veía pues la metra que tenía este muchacho ya fallecido, lamentablemente, por estar manifestando que es un derecho, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. ¿Qué opinas?
Correcto. Desconozco el caso, muchísimas gracias por notificarme, lo llamé al día con el mismo, pero ciertamente es un ejemplo de la justicia, la falta de preparación, que en derecho internacional es la consecución, ¿no? Es la consecuencia jurídica de la violación de obligaciones internacionales. Si tú como Estado violas obligaciones internacionales, entonces, y además ahí el segundo elemento que se le atribuye ese hecho al Estado o a sus agentes, porque un hecho en sí mismo puede ser violación de graves derechos humanos que se le al Estado, y un mismo hecho ilícito también se convierte por sus características o sus elementos contextuales, puede convertirse en crimen internacional. Entonces se puede dar como venezolano responsabilidad internacional del Estado por violación grave de obligaciones internacionales y crímenes internacionales cometidos por sus agentes. Entonces, en el caso que me estás comentando, evidentemente tenemos varias cosas. Uno, la inacción de la judicatura, una justicia tardía. ¿Qué pasa? No se atribuyó responsabilidad internacional al Estado ni a las agentes, sino segundo, la reparación a la víctima. Evidentemente no se puede reintegrar la situación, lo que se llama restitio integrum en derecho internacional. Tú no puedes reintegrar la vida de una persona, pero sí puedes reparar, bien sea de forma de satisfacción moral, disculpa, a través de, bueno, le puede inclusive hacer una estatua, eso lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la satisfacción penitenciaria, que es cuando, mira, la víctima o sus familiares necesitan de unos fondos para poder subsistir. Uh-huh. Evidentemente en este caso no se dio ninguno, ¿no?
Así es.
En este caso no se dio ninguno de ellos.
Totalmente. Fíjate que leyendo, aquí tengo algunas, aquí está el fiscal, que, leyendo textualmente, él dice que el fiscal general Tarek Williams Arna en su tercera entrega sobre informe de derechos humanos a la Corte Penal, y la gente se pregunta, bueno, ¿y ese apuro? ¿Qué es lo que está pasando? Eso, bueno, allá en Venezuela y en cualquier parte dicen que el miedo es libre, no sé, de repente puede ser, no te digo que opine porque pues no puedes estar opinando en el caso ese tú como parte del juicio, pero aquí dice que se han publicado 54 nerviosos tweets en la cuenta del Ministerio Público, autoelogiando su propia eficacia en el cumplimiento de la exigencia de la Fiscalía, de la fiscal Benzouda. Además de en esa locución de Saad y en su andanada de tweets, se lanzaron acusaciones de falta de transparencia de la fiscal Benzouda. Y a esto se ha sumado también esta señora, la fiscal Delcy Rodríguez, que dice pues que el ejercicio de la fiscal Benzouda, a la que le advirtió sobre no dejarse manipular por un linchamiento mediático, eso está entre comillas, y se le estaría haciendo al régimen además una campaña de desprestigio, y afirmó que dicho examen preliminar está basado en falsedades, mentiras y matrices construidas a través de Twitter. Yo digo, pero bueno, ¿qué será esto? El miedo es libre. Me imagino que ellos están preocupados porque como hay cambio fiscal, ya no está la hermana de este señor, Tarela Isamí. Entonces, bueno, ya dijeron, bueno, ahora sí van a hacer las cosas como deben de ser. No van a estar no van a estar recibiendo órdenes de Venezuela. Mira, hagan tal cosa. Eso es mentira lo que plantea la doctora Solaní Defendina, lo que dice Díaz Benedetto o cualquier otra cosa. No sé qué opinas.
Bueno, justamente lo que estábamos ahora comentando, si la oficina de la FIL una documentación. De hecho, nosotros el año pasado lo conversamos contigo y también, pero en otros programas de televisión, con amables invitados, comentamos que la metodología de la Corte Nacional es muy rigurosa. Quienes hemos estado en la Corte Penal Internacional lo podemos certificar. Incluso, Eleazar, cuando se hace una cuando se entrega una memoria jurídica, donde tú estás, hace primero un contexto histórico, luego entonces hace indica cuáles son los fundamentos de derechos sobre los cuales vas a basar tu escrito, ¿verdad? Luego entonces, si tú, por ejemplo, vas a traducir eso del español al inglés, hay que ser tan cuidadoso, porque inclusive hasta los verbos, cuando los pierden el efecto jurídico, ¿no? De la sobre digamos la judicialización, no quiere quiere transmitir de los hechos que uno está narrando. Entonces, si esto es un proceso tan serio, una metodología tan rigurosa, además de ello, ya hemos dicho que solamente se toman en consideración fuentes oficiales, mecanismos internacionales, todos los tratados, convenios, acuerdos, y además de eso, informes oficiales de mecanismos extraconvencionales como los la tortura, comité contra la expresión forzada, comité contra la violencia, es decir, los relatores especiales realmente te están diciendo que cualquier información vacía de efecto jurídico no va a ser considerada, no va a ser tomada en cuenta. Imagínense que la justicia esté en manos de quien diga que en Twitter, o sea, realmente estaríamos muy mal. Entonces, sí, serán que no ocupan nuestro tiempo, porque nuestro tiempo lo estamos ocupando en seguir documentando jurídicamente todas las cuestiones ajustadas al derecho fuera del ámbito de la política, y que simplemente sea la Corte con jurisdicción complementaria la que decida que en efecto va a seguir adelante o no con este inicio de investigación. Como te lo dije, nosotros estamos bastante confiados con base entre todos. Mira,
somos optimistas,
claro que sí, por supuesto.
Xiomara Landaeta, que está en contacto con nosotros, ella es abogada y ella es venezolana y es de la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezolanos en USA. Y ella dice, entre otras cosas, dice: el régimen ha violado todas las leyes nacionales e internacionales. Fíjate que ha violado tanto las leyes que antes nosotros como pensionados venezolanos, que somos jubilados, teníamos, estoy hablando del pasado, que la pensión se nos pagaba a los que estábamos fuera del país, tanto los venezolanos que están en España como los que estábamos en USA. Pero eso de la noche a la mañana, como lo dice la amiga Xiomara, está eliminado. Es como, por ejemplo, los españoles que están fuera de España, ellos reciben su pensión, y ahí no vale que si cambiaron a Iglesias o a Pedro Sánchez o a Pedro, no, ahí la pensión es sagrado. En cambio aquí, como lo dice la amiga Xiomara Landaeta, que el régimen ha violado no solamente las leyes esas de buscar apoyo a nivel internacional, sino que también la parte de las pensiones. Entonces, de verdad que es grave, ¿no?, la situación. Por ejemplo, nosotros las personas ya de tercera edad, que somos jubilados o pensionados, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede llevar a la Corte?
Bueno, ahí estamos ante, evidentemente, la violación de disposiciones nacionales, porque en primer lugar las pensiones están ajustadas a los índices inflacionarios, con lo cual los baremos no corresponden con la necesidad, la satisfacción de necesidades básicas de los venezolanos. Entonces, por ahí ya sabemos que se está violando el derecho a la salud, se está violando el derecho a la vida, se está violando el derecho a los alimentos, es decir, hay varios derechos que se están violando, que se corresponden con también instrumentos internacionales que ha firmado el Estado, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Económicos. Evidentemente, si usted no tiene fuentes de ingresos para poder comprar alimentos o para comprar, su salud se está viendo afectada, con lo cual su derecho a la salud está siendo violado. Entonces, estamos ante unas violaciones de todos los niveles. No solamente graves y masivas y sistemáticas, sino también violaciones de derechos elementales, fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la salud, derecho a vida, etcétera.
Así es. ¿Me permites hacer una pausa a esta hora? para decir lo siguiente. Hay algunas personas que conocemos allá en Venezuela que hablan, por ejemplo, Quique Landeta de Fotos, él es reportero gráfico y él es emprendedor, y él, aparte de reportero gráfico que cubre las noticias que suceden en Venezuela, él también, si necesitan hacer alguna fotografía de alguna asamblea, de un matrimonio, unos 15 años, él está a la orden, lo pueden ubicar a través del 0414-814-0971, 0414-814-0971. También hay otra señora que tiene una empresa que se llama Dulces Mestiza. Ella trabaja, pero también, como tú lo acabas de decir, el dinero no alcanza. Entonces ella hace torta, hace un quesillo exquisito. Te lo digo porque yo lo probé en una oportunidad. Ella está en la Fundación Mendoza de Barcelona. Su teléfono es el 0414-829-7465 o 0414-829-7465. Y si usted está en el sur del estado de Florida, allí está Janina Boto. Ella es agente de bienes raíces, compra, venta, renta de propiedades. Ubicación 561-475-9007. 561-475-9007. Y si también está en el sur de la Florida, allá está mi hija, Gabriela Benedetto. Ella es estilista y la puede ubicar. Ella hace la visita a domicilio. Pues si usted quiere arreglarse el cabello, queratina, color, votos para el cabello, ella va a su casa. Solamente lo que tiene que discar el 954-531-4991. 954-531-4991. Y ella lo va a atender. Va a su casa con todas las medidas de bioseguridad, con su mascarilla. Y no tiene que usted que estar preocupándose que si va a un salón de belleza y no se sabe quién es el que está allí que puede contaminarla. Bueno, ella la atiende en su casa. Gabriela Benedetto, 954-531-4991. Ahí lo tiene, los teléfonos. Una buena oportunidad para que no haya problemas. Y aquí hay otra información. La certeza de un eminente pronunciamiento en tal sentido sería la única explicación plausible a tanto desespero. La fiscal Benzouda, como que antes que salvar a Maduro, prefirió salvarse ella. ¿Qué le parece? No puedo opinar.
No, yo realmente es que esas son como declaraciones muy... cada declaración se da en el ámbito que cada quien se sienta, digamos, cómodo. Estas son declaraciones que corresponden quizá a algunas tendencia política. Yo solamente puedo decir que ella está ahí para hacer su trabajo. Trabajo, pobre, igual tiene que hacer. Entonces, ella con independencia de que tiene autoridad, que tiene también un ámbito de discrecionalidad, realmente todos están para seguir adelante con el caso de Venezuela. Por ejemplo, yo sé que puede de la justicia internacional, pero si comparamos el caso de Venezuela con el caso de Colombia, Colombia tiene más de 10 años con el examen preliminar, primera fase. En el caso de Venezuela hemos avanzado a la fase 3 en menos de 3 años, porque el anuncio del inicio del examen preliminar fue en febrero de 2018 y han transcurrido apenas 3 años y ya vamos a la fase número 3. Entonces yo entiendo los tiempos, lo entiendo y lo padezco. Que los tiempos de las víctimas son los mismos tiempos de diplomacia ni tampoco de justicia. Pero en el caso de la Corte Internacional debemos estar optimistas porque realmente hemos avanzado muchísimo en relación con otros casos que llevan mucho tiempo en fase inicial de examen preliminar.
Sí, es un problema serio. Es larga todas las cosas que estoy leyendo aquí donde dice... unas comunicaciones que están saliendo a la luz pública en base... personas que no se han hecho parte en el juicio, pero que sí pueden opinar y que no podemos presionarte a ti, porque yo sé que tú estás metida en ese juicio y no puedes estar opinando porque eso perjudica. Pero por ejemplo aquí dice que el señor fiscal es un hecho público y notorio, además documentado por informes de mecanismos universales y regionales de derechos humanos, que el Estado venezolano que usted representa no permitió el inicio y la prosecución de averiguaciones serias, objetivas e imparciales orientadas al descubrimiento de la verdad y la imposición de sanciones a los autores de las violaciones graves, masivas, sistemáticas de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los responsables, tanto ejecutores directos o autores mediatos, están siendo protegidos por la red de impunidad que usted está articulando al juzgar a los subordinados y ofrecerle a la Corte Penal Internacional como garantía de una justicia. La pregunta es la siguiente, allí está, es lo responsable de del manejo de la tortura, no van a tener las sanciones ellos, sino, serán ellos los sancionados y no el presidente o el fiscal o la vicepresidenta.
Claro, fíjate tú, Eleazar, muy buena tu pregunta, muchísimas gracias, porque de verdad es un placer realmente estas disertaciones contigo. ¿Qué sucede? Vamos a poner con un ejemplo relativamente reciente. En el caso, por ejemplo, de Ruanda, ustedes recordarán que hubo un genocidio terrible en el año 1994 y allí, evidentemente, hay una cadena de mando, de tanto civil como militar, porque las cadenas de mando no necesariamente tienen que ser militares, claro. También pueden ser. ¿Por qué? Porque tenemos órganos ejecutivos, legislativos y judicial que representan un. En este caso, los ejecutores materiales, que son aquellos que van y con sus armas cometen las atrocidades que fueron documentadas como violaciones sexuales, violencia sexual, torturas, trato con el inhumano, bueno, en fin, todo lo que sucedió allí en Ruanda. ¿Qué pasa? Que se creó un tribunal penal internacional para Ruanda para atender justamente las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron allí. Pero ese tribunal tenía una competencia material, solamente los casos de Ruanda, y un tiempo, creo que eran 6 años nada más. Durante ese tiempo jugaron a todos los integrantes de la cadena de mando, que son los altos mandos que son comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, generales y quizás mandos medios. ¿Qué pasaba? Y también los mandos civiles, ministros de Relaciones Exteriores, etcétera. ¿Qué sucedía entonces con toda la cantidad de mandos medios y bajos que iban a quedar fuera del juicio? Eso que ejecutaron materialmente el crimen, que se llama coautores, porque autores y coautores pueden ser también mandos. ¿Qué pasó allí? El Tribunal Penal Internacional para Ruanda recomendó que se constituyeran tribunales nacionales ad hoc para que estas personas no quedaran fuera de la ley. Entonces se constituyeron unos tribunales que se llamaron Gataka, donde estaban jueces, las víctimas y los victimarios, y fueron juzgados. Ellos tuvieron inclusive que cumplir condena, tuvieron que pedir perdón por todas las atrocidades que han cometido, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchos ejemplos en el mundo de modelos de justicia para resolver el problema de la falta de tutela judicial de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, sabemos que Dios mediante, porque yo soy absolutamente católica y creo que aun cuando nos asiste la ley y la justicia y los fundamentos de derecho, también soy muy católica y siempre pido a Dios que nos ayude. Que Dios mediante se va a iniciar la investigación, Dios mediante se van a dar las órdenes de detención, Dios mediante se va a hacer justicia. Pero solamente son los altos mandos. ¿Qué va a pasar con los mandos medios y los subordinados? Entonces nos tocará instituir un modelo de justicia para poder darle reparación y satisfacción a todas las víctimas y sus familiares.
Ahora, estamos conversando con Solani Defendini. Ella es integrante de este grupo importante de abogados juristas de Iberoamérica. Si hay una orden de detención con este señor que gobierna a Venezuela, ¿cómo se haría? ¿Va una comisión allá? ¿Usted está preso? No sé, ¿cuál sería la actividad para colocarle lo que dice uno coloquialmente, los hierros, o sea, las esposas?
Bueno, la Corte Penal Internacional no tiene una policía propia para ir a perseguir a nadie a nivel mundial, ¿no? En este caso, el Estatuto de Roma establece que los estados partes tienen que colaborar para que una vez que se inicie la investigación y en orden se pueda poner manera a disposición de la Corte Penal Internacional allí en La Haya a la persona sobre la cual pese la orden de aprehensión. Uh-huh. En este caso es cooperación. Y, por ejemplo, fíjense ustedes, en el caso de Libia y en el caso de Sudán del Sur, nos encontramos con que, aun cuando se había dictado orden de detención contra Gaddafi, bueno, sabemos cuál fue su destino. Luego, en el caso de Sudán del Sur, el señor al-Bashir, él se movía entre los estados, él salía de Sudán y se iba en avión y aterrizaba en los estados que eran cómplices, incluyendo una vez estuvo en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que la Corte Penal Internacional elevó esta situación a la al Consejo de Seguridad diciendo que iba en contra de los principios de la justicia penal internacional, que los estados partes no colaboraran con la Corte en entregar a aquellos individuos que han sido ya inculpados sobre los cuales pesaba orden de detención. Si se da una orden de detención, tenemos ahora que contar con la colaboración de los estados partes para poder entregar a las personas.
Y tendría, no te escuché bien, tendría entonces que ir una fuerza ya preparada de la Corte Penal Internacional a Venezuela a detener.
No. Lo que creo que se te cortó entonces se te cortó cuando expliqué
el procedimiento.
Ok, no. Como les estaba diciendo, la Corte Penal Internacional no tiene una propia policía para efectivar las órdenes de detención. La Corte Penal Internacional depende de la cooperación de los estados partes. Es decir, si se dicta una orden de detención, como el caso de al-Bashir, que era este expresidente de Sudán del Sur, se dictó una orden de detención, pero Sudán del Sur nunca lo entregó. Y tampoco cuando él viajó a Sudáfrica, viajó a Venezuela, a otros estados partes, y nunca estos estados partes lo entregaron. Pero él siempre viajaba entre estados partes que sabían que le iban a favorecer, ¿no? Finalmente, bueno, ya evidentemente la Corte Penal Internacional remitió esta situación al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad se pronunció porque los estados partes deben colaborar con la Corte una vez que se ha dictado orden de detención sobre un inculpado.
Bueno, sería un poco difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate que este señor Correa, que fue presidente de Ecuador, tiene una orden ya diferente por la Interpol y en este momento está en Venezuela. Llegó allá y Venezuela no lo deja. El otro que está detenido en Cabo Verde, este señor Alex Taré, que según dice un testaferro, yo no sé, que es colombiano, está detenido allí. Están haciendo miles de cosas para que no salga allí para los Estados Unidos, porque entonces allá estaría cantando, diciendo todas las cosas que él sabe. Entonces no lo quieren entregar. Entonces, bueno, hay muchas, muchas cosas que... Por eso que yo digo, yo soy optimista y me gusta lo optimista que eres tú. Pero, no sé, aquí por ejemplo Xiomara dice, deberían sancionar a esos estados partes. Claro que
claro,
sí.
Claro, la señora Xiomara es altamente ajustado a derecho. Es que justamente cuando el Consejo de Seguridad entra a actuar es cuando viene ya vinculante contra aquellos estados que no colaboren. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Myanmar, una vez que la DAMLA denuncia a Myanmar ante la Corte Nacional de Justicia por violar la Convención contra el Genocidio, por todo el genocidio que se está cometiendo o se está cometiendo contra los rohingyas, la Corte Internacional de Justicia dice que es competente para entender este caso y establecer responsabilidad internacional al estado, y entonces dice que Gambia le pide que por favor dicte medidas cautelares de protección sobre esa población para que no se sigan cometiendo genocidio, porque sabemos que los tiempos de la Corte pueden ser entre 6 meses hasta 5 años para tomar una decisión. Pero la Corte Internacional de Justicia se puede tomar medidas cautelares de forma expresa, o también puede dictar autos de forma expresa. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Internacional de Justicia le da esa orden a Myanmar y le dice, si no cumples, el Consejo de Seguridad entra a actuar como garante de la paz y la seguridad internacional. Entonces, el cumplimiento de las decisiones vinculantes, cuando se da una orden de detención de la Corte Penal Internacional, si no se ejecuta vía la colaboración, cooperación de los estados partes, empieza a actuar el Consejo de Seguridad. Ojo, hay un aspecto importante del Consejo de Seguridad que sé que ha causado muchísima preocupación en todos nuestros oyentes a través de tu ventana y de otras ventanas a las cuales somos amablemente invitados. el Consejo de Seguridad tiene una forma de destrabarse. Sabemos que existen 5 miembros permanentes, entre los cuales está China y Rusia, que constantemente se están oponiendo a que se adopten medidas para proteger a las poblaciones que están siendo, cuyos derechos están siendo violados flagrantemente. Sabemos que siempre se están oponiendo con su derecho a vivir. No obstante, existe una manera de destrabar que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una resolución que se llama 3677, que se tomó en el año 1950, justamente con la finalidad de qué hacemos si se le da una cuestión al Consejo de Seguridad, una situación grave, y el Consejo de Seguridad se paraliza por la decisión de uno solo. Se puede elevar una cuestión a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como por ejemplo, supongamos el caso de Myanmar, y si el Consejo de Seguridad se paraliza, hay dos maneras de activar una resolución de responsabilidad de proteger. Uno, que de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, de los cuales 5 son permanentes, si 7 de esos miembros, permanentes o no, adoptan una decisión de una intervención humanitaria, unas medidas humanitarias para ayudar a un país que donde están siendo violados los derechos humanos, se puede adoptar. O la segunda vía es que la mitad más de los miembros de las Naciones Unidas, es decir, si las Naciones Unidas tienen 193, ya sabemos la mitad más uno, si piden a la Asamblea General una sesión urgente, la Asamblea General sesiona en 24 horas y se decide entonces adoptar medidas. Entonces, sabemos que causa mucha angustia como todo este entramado institucional de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel universal como a nivel regional, pero son los mecanismos que hay. Recordemos que antes de las Naciones Unidas, el mundo, todo se resolvía los conflictos, las controversias, con el uso de la fuerza, claro, y con la guerra. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la fuerza está prohibido y solamente se permite en situaciones muy puntuales. Entonces, sabemos... Yo siempre les digo, el azar a todos nuestros oyentes, que son mis hermanos venezolanos, que son tus hermanos venezolanos, que están sufriendo, que están en la calle, que no están como tú, no están como yo, en un hogar y con el resguardo de un techo y con las comidas del día. Yo les pido que por favor crean en nosotros, los que estamos afuera, estamos luchando para lograr que vuelva el Estado de Derecho, la paz, la democracia, la libertad de nuestro país. Y cada uno estamos haciendo lo que podemos y no descansamos. En lo particular, yo desde 2011 estoy en esta gesta y he tocado todas las puertas. Yo he entregado documentos a la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, he entregado documentos también a otras misiones de la Organización de Estados Americanos, he ido a la Corte Penal Internacional, he ido al Parlamento Europeo, como tú bien lo has visto, he ido a la Comisión Europea también. Entonces, he juntado voluntades junto con grandes representantes de la diáspora venezolana que nos han legado un camino muy importante. Y bueno, podría nombrar muchísimos acá. Puedo nombrar a Tamara Zucu, puedo nombrar a William Cárdenas, puedo nombrar a Diego Arria, puedo nombrar al embajador Víctor Rodríguez Cedeño, puedo nombrar al alcalde Ledesma, puedo nombrar a Miguel Tichotero, puedo nombrar a
Miles de personas,
incluyendo todo el trabajo que hemos hecho de Ollita, mi esposo y yo, pero lo hacemos siempre ajustado a derecho, siempre con la lupa del derecho internacional, de la razón, de la verdad, de la justicia, y quiero que los que están sufriendo traten de ponerse la mano en el corazón. Yo me lo pongo todos los días, yo sé que tú lo haces, porque todo lo que estás haciendo una labor, tú le estás llevando esperanza a través de esa ventana, tú ya le llevas esperanza a las personas. Cada vez que entrevistas a alguien, siempre estás buscando respuestas, y son las respuestas que quieren todos los millones de venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país.
Sí, hay una cosa que me preocupa desde ayer, antier, que hay personas que yo conozco como opositores, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí con nuestro país, que ya hay muchos opositores, y eso lo denunció Antonio Ledesma, que están buscando que se realicen los procesos electorales, que este proceso que están llamando, que designaron al Consejo Nacional Electoral. Entonces mucha gente dice, no, es importante que nosotros participemos en un proceso. Y yo, Dios mío, si este Consejo Nacional Electoral lo designó la Asamblea Nacional, que fue electa en diciembre, que es ilegal, Entonces, si es ilegal, y si es ilegal el presidente, entonces también es ilegal el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no entiendo, la gente está pensando otras cosas que no le veo ni pies ni cabeza, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Xiomara vuelve a decir, tú lo puedes ver en tu celular, dice, los organismos internacionales deberían buscar procesos más expeditos para casos como el de Venezuela, donde día a día mueren personas debido a un régimen asesino que los mata de hambre y de todo. Eso es verdad.
Es un clamor que sabemos que padecemos, porque recordemos que también tenemos todavía familia en Venezuela. Totalmente. Tenemos familia, amigos, y no importa que no tuviéramos amigos ni familiares directos, toda Venezuela nos...
Sí,
y
claro.
Por ello nos ponemos cargas de las instituciones internacionales. Pero como yo les estaba comentando, aquí no se ha descansado. Ni ha descansado la OEA, no ha descansado los mecanismos de las Naciones Unidas, no ha descansado la Corte Penal, no ha descansado el Parlamento Europeo, que constantemente está apoyándonos en todas las mociones que elevamos. Entonces, sé que causa mucha angustia, y como lo estaba diciendo, es una analogía quizás un poco metafórica también, que los tiempos de la justicia no son los tiempos de las víctimas, yo lo entiendo, pero estamos multipolar, donde estamos viendo una incidencia aplastante de dos hegemones como son Rusia y China. Uh-huh. Estamos teniendo también la tercera intervención de Irán. Entonces el problema de Venezuela ya se está convirtiendo en una situación de imposición geopolítica en la región. Los intereses que están allí van más allá, ¿no?, de lo que estas instituciones que la señora Xiomara está mencionando. Sí. Las instituciones están trabajando más allá de las ciudades, pero cuando trata de... Vemos que entonces en los procesos de resolución de controversia hay pasos previos. La protección diplomática por parte de los estados. Vemos entonces que hay las sanciones, vemos entonces que hay contramedidas, vemos entonces que tienen que cumplirse agotarse todos los recursos internos. En el caso de Venezuela se han aprobado tratado todas las soluciones pacíficas de controversia que establece el derecho, tanto interno como interno. El caso de Venezuela es un caso inédito, un caso que estamos buscando las vías para tratarlo de resolver de manera pacífica, eso sí, ajustado a derecho, ajustado a la verdad, y evidentemente las condiciones actuales no son las más transparentes para decir vamos a un proceso de elección, no lo están dando.
Estamos llegando al final, pero antes les quiero decir que aquella persona que he visto, más de una persona se ha conectado tarde, y quieren volver a ver esta entrevista con Sorani de Fendini, de Juristas de Iberoamérica. Ella es abogada venezolana, está residenciada en Madrid. La pueden ver con tranquilidad a través de mi ventana de Instagram TV. Lo que tienen que conectarse con @EleazarBenedetto y van a Instagram TV y ahí la van a ver completa. Si no, también tenemos una plataforma virtual que se llama guayoyoazucarado.com y Radio con Café, pero allí solamente es el audio. Si no lo pueden ver a través de Instagram TV, lo pueden escuchar con mucha tranquilidad en guayoyoazucarado.com o radioconcafé.com. Así llegamos al final. Y bueno, Xiomara, a la orden, siempre estamos aquí cuando usted necesite algo. Bueno, entonces lo que te quiero dar las gracias, no sé si tiene algo más que agregar, pues ya tenemos los minutos contados aquí en esta entrevista de Instagram. Sorani defendir.
Eleazar, realmente es muy, muy plácido conversar contigo, por tu humanidad, por tu grandeza. Realmente eres una gran persona. He desarrollado un gran aprecio hacia tu persona, porque haces un trabajo importantísimo. O sea, como yo lo estaba diciendo anteriormente, están entrevistando constantemente a diferentes personeros de la vida nacional e internacional para que arrojen luz sobre la situación en Venezuela, llevarles un mensaje a casa a los venezolanos. Que los venezolanos sepan de que no están solos, de que no están caminando por América, llegando inclusive a Estados Unidos como lo están haciendo ahora, y que no hay gente que no los esté defendiendo. Estamos todos preocupados y ocupados, cada quien desde sus humildes capacidades, ayudando y coadyuvando a que Venezuela vuelva a la paz, a la libertad, a la tranquilidad, a que reconstruyamos nuestro país, a que se haga justicia y que... que haya un proceso de reconciliación con nosotros mismos, con todo eso que nos gusta. Tú estás diciendo que yo soy azucarado. Bueno, te digo una incidencia. A mí se me rompió ayer mi cafetera La Greca y hoy amanecí sin guayoyo.
Imagínate. Está bien.
Entonces, esas son las cosas que nos unen. El venezolano es bueno, es noble, es una gente trabajadora, es una gente simpática, es una gente que realmente donde llega busca la manera de hacerse una vida, respeta, se integra. Entonces, el mensaje de hoy es: la justicia está trabajando, la justicia penal está trabajando, las instituciones aquí en Europa están del lado de la verdad, de la justicia, siempre apoyándonos en todas las iniciativas que llevamos, que están ajustadas a derechos, a la protección de los derechos humanos. La OEA, bueno, ¿qué más se puede decir de la OEA que no sea dar?
Parece haber trabajado muy bien. Bueno, y yo me despido siempre con la palabra esta: unidad, unidad, fortaleza, fortaleza, y jamás rendirnos. Me gusta mucho el optimismo tuyo, que se lo has transferido, se lo has dado a toda la gente que no ha sintonizado a esta hora, con diferentes horas en el mundo. Tú estás allá a las 7 de la noche, aquí apenas son las 12 del día, y en Venezuela y en Miami son las 1 de la tarde. Así que, Soranía, encantado de saludarte. Bueno, se me olvidó que ayer fue el Día de la Madre en Venezuela, no sé si en España. Muchas felicidades a ti por ese día, y que siempre hay mucha gente que habla del Día de la Madre. Bueno, hay que felicitarla, pues. Ellos dicen que las venezolanas son unas madres guerreras. Ahí está Jorge también, lo saludamos, y bueno, será entonces hasta el próximo miércoles, que vamos a hacer un programa corto similar con otra persona, creo que vamos a hablar con Luis Eduardo Martínez, que es diputado por la Asamblea Nacional, la que está en este momento. Bueno, buenos días para nosotros, buenas tardes para ti, buenas noches, y que le vaya bien. Hasta luego.
Guayoyo azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.